Amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Estas son nuestras meditaciones sobre la pasión de Cristo. Una vez hizo San Agustín una comparación. Él decía que cuando uno recibe la Sagrada Comunión, por supuesto toma mucho cuidado de que no se vaya a caer, ni mucho menos perder un solo pedacito, una sola partícula de ese pan que ha sido consagrado y que ya no es pan, sino el cuerpo de Cristo, por supuesto. Y decía San Agustín que lo mismo que no queremos que se pierda una sola partícula de ese pan, de ese cuerpo de Cristo, así también debíamos escuchar y meditar la palabra de Dios, como queriendo que no se pierda ni un solo poquito, ni un pedacito de lo que Dios nos ha dado para que nos alimente. Porque la verdad es esa, que la palabra de Dios nosotros la recibimos para ser alimentados y también para ser sanados y también para ser perdonados y también para ser instruidos. Es decir, a través de esta palabra es Dios mismo quien viene a realizar su obra en nuestra memoria, en nuestra voluntad y en nuestra inteligencia. Por eso, yo quiero invitarlos a que siempre que vayamos a la Santa Misa tengamos esa actitud de no dejar perder ni un solo poquito de la palabra de Dios que se nos ofrece. Y si esto vale de toda la Escritura, creo que vale muchísimo más cuando llegamos a ese centro, a ese corazón de la Escritura, que es el misterio de la pasión de Cristo, porque no cabe duda de que toda la Biblia mira hacia Jesucristo. Y este Cristo que aparece en los evangelios nunca revela tanto de sí como en estas horas decisivas, en estos momentos que llamamos precisamente cruciales, los momentos de su cruz. No sé si de pronto ya sabes que la palabra crucial quiere decir eso. Allí donde sucede la cruz, eso es lo que quiere decir crucial. Pues bien, los momentos cruciales de Cristo son, por supuesto, los momentos, las horas de su pasión. Y es ahí, en ese tiempo crucial, es ahí donde nuestra atención tiene que estar al máximo. Por eso ha surgido esta serie de programas que miran al misterio de la cruz. Ahora bien, el pasaje de hoy precisamente se refiere a ese momento. El abrazo entre Cristo y su cruz. Un modo muy poético de decir la hora de la crucifixión. Leamos del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 16 al 24. Tomaron pues a Jesús, y él, cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos, porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el Rey de los Judíos, sino este ha dicho: Yo soy Rey de los Judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, lo he escrito. Los soldados, después que crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: No la rompamos, sino echemos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura: Se han repartido mis vestidos, han echado a suerte mi túnica. Y esto es lo que hicieron los soldados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es el momento de la cruz. La cruz fue el tormento que los romanos aplicaron muchas veces contra los esclavos rebeldes. La sociedad romana, lo mismo que muchas sociedades de la antigüedad, funcionaba sobre la base de un número enorme de esclavos. Se dice que en el tiempo de Aristóteles, unos cuantos siglos antes de Cristo, 9 de cada 10 personas en Atenas eran esclavos. Era una aplastante mayoría. Personas que nunca, o casi nunca, podrían soñar con tener ciudadanía, personas limitadas en sus derechos, que tenían que obedecer de un modo inconsciente, es decir, como animales prácticamente, como máquinas, tenían que obedecer a la voluntad de sus amos. Por supuesto, esta es una afrenta a la dignidad humana, y por supuesto hay algo en el corazón humano que se resiste a que a uno lo traten así. Incluso si uno desde pequeño lo único que ha conocido es eso, es tan contraria a la vocación humana esa manera de vida que es apenas natural que se presenten revueltas de esclavos allí donde se ha practicado la esclavitud. Tal vez la revuelta más famosa de la antigüedad fue la de Espartaco, que dio origen a una película precisamente. Y también en esa película se muestra que la condena que los romanos, que el imperio romano infligía a los rebeldes era precisamente crucificarlos. La muerte en la cruz no solamente era dolorosa, sino que era prolongada, pública, y siempre con un fin que podríamos llamar, quizá con cinismo, pedagógica. De lo que se trataba con el martirio de la cruz, de lo que se trataba con la tortura de la cruz, era de mantener bajo terror a la población. No podemos saber qué proporción de esclavos había en el Imperio Romano en el siglo I, pero sí podemos saber que era una enorme población. Y si era tan grande, pues la manera de mantener dominada a una multitud muchas veces es a base del miedo. Porque si se unían los esclavos, resultaban mucho más fuertes. Entonces había que disuadirlos a toda costa. Y por eso la cruz. Y por eso también el letrero. Pilato, que conoce bien la costumbre romana, pone un letrero justificando un poco la condena, que él mismo sabía que era injusta. Él dice: el rey de los judíos. Para que quede claro que ese que está ahí ha sido condenado porque se ha proclamado rey. Eso tiene que quedar claro a todo el mundo. Esa es la causa de la condena. En el fondo, era lo que le habían dicho las autoridades judías cuando habían pedido la muerte de Cristo. Y por eso, eso queda ahí en ese letrero. Y el letrero queda en varias lenguas, porque de algún modo Pilato quiere sacar el máximo provecho de un sacrificio que a él le parece absurdo. Pone el letrero en hebreo, en latín y en griego, de modo que eso sirva de escarmiento, y una muerte que desde el punto de vista de él es absurda, por lo menos sirva para mantener tranquila a la gente y evitar que se rebele contra el Imperio Romano. Por eso aparece ese letrero ahí. Cristo es condenado en medio de 2 ladrones. Participa entonces del destino de ellos. Y en esto hay un mensaje muy profundo para nosotros, mis hermanos. Cristo que comparte nuestra cruz. Luego vamos a encontrar el diálogo que se da entre estos condenados. Sabemos muy bien en la historia del ladrón bueno y el ladrón malo, pero en este momento lo que quiero destacar no es quién era bueno o quién era malo de los que estaban con Cristo, sino el hecho de que Él con su cruz viene a hacerse solidario de nuestras cruces, viene a hacerse solidario de nuestro dolor. El Papa Juan Pablo II escribió una encíclica quiere decir una carta que se tiene que repartir en círculo, encíclica quiere decir eso, carta para que la lea todo el mundo. Escribió una encíclica sobre el sufrimiento, y en esa carta sobre el sufrimiento humano nos dice el Papa Juan Pablo que el problema del dolor, el problema del sufrimiento, sobre todo el sufrimiento inocente, siempre ha sido un quebradero de cabeza, siempre ha sido un misterio muy profundo para la mente humana. ¿Cómo responde la Biblia a eso? ¿Cómo responde Dios al sufrimiento, sobre todo al sufrimiento del inocente? Y nos dice el Papa Juan Pablo, la respuesta de Dios no es una teoría, la respuesta de Dios no es un conjunto de ideas debidamente conectadas. No, la respuesta de Dios es Cristo. Bajando a lo profundo de la fosa del sufrimiento humano junto a nosotros, Cristo no solamente nos permite experimentar la dulzura de su amistad, la certeza de su cercanía, el consuelo de su amor, sino que se asocia con nosotros para que después, unidos a Él, podamos dar un significado nuevo a ese dolor y podamos con Él también resucitar. Esta es una preciosa enseñanza del Papa Juan Pablo, y en ningún momento la podemos recordar mejor que mirando aquí a Cristo en su cruz. Muchas veces nos encontramos con circunstancias en las que el dolor nos visita, un dolor avasallador. Yo me pregunto en las personas que de pronto puedan estar escuchando este programa, ¿cuántas circunstancias se pueden dar? Dios mío, son tan variados los sufrimientos. El dolor del que se queda solo, el dolor del enfermo, el dolor del secuestrado, el dolor del preso. Y gracias a las ondas de la radio, y gracias a otros recursos, incluyendo internet, estas palabras pueden llegar a esas personas. Personas que sienten ese calambre helado del dolor, que encoge el alma, que arruga el corazón, que humilla la inteligencia. Y uno se pregunta, ¿por qué? Y aquí Cristo aparece al lado nuestro. Estos que estaban condenados con Cristo, estoy seguro que no esperaban eso. Realmente no podían esperar nada. Una vez que habían sido condenados a la cruz, ¿qué esperanza les quedaba? La peor de las muertes, la más ignominiosa y sin duda una de las más dolorosas. ¿Qué podían esperar? Y sin embargo, más allá de su esperanza, y por supuesto mucho más allá de cualquier mérito que pudieran tener, ahí tienen junto a ellos al Hijo de Dios. Yo por eso invito a todo aquel que en este momento, por causa de edad, enfermedad, o por cualquier otra causa, duelo, violencia, accidentes, tantas cosas que pasan en la vida, a todos los que por cualquier motivo se sienten así, yo los invito en este momento a que abran ese corazón, a que abramos este corazón y le digamos a Jesús, ven a visitar mi momento de dolor, ven a visitar mi tragedia, ven a visitar mi soledad. Ven, Señor, ven aquí. Tengamos en cuenta también que este Cristo que está ahí, humillado, desnudado, tratado ya como un muerto cuando todavía está vivo, porque ese es el significado de repartir los vestidos. Usted ya no cuenta. Esto ya usted no lo necesita. Usted no importa. Entonces se reparte lo suyo. Es una humillación extrema. Es una lanzada hacia el corazón, realmente. Este Jesús, despojado de todo, desnudado de todo, este Jesús realmente nos muestra cada vez más su corazón. Porque hay dos cosas que mirar en la desnudez de Cristo. Por un lado, es el despojo que nosotros le causamos, por supuesto. Es la vergüenza a la cual lo sometemos, por supuesto. Eso es lo que nuestros pecados finalmente producen, esa humillación y ese dolor y ese abajamiento en Él. Pero también podemos mirar la desnudez de Cristo de otro modo. Este Cristo en su desnudez es el Cristo que así nos revela su verdad más profunda. A menudo utilizamos esa expresión. Se habla, por ejemplo, de la verdad desnuda, la verdad sin maquillajes. En el libro de la Sabiduría, capítulo 2, hay un texto hermosísimo sobre cómo los impíos, cómo los malvados quieren poner a prueba al inocente que se proclama hijo de Dios, y dice: sometámoslo a la prueba de la tortura y de la afrenta. Dice que es hijo de Dios, pues que se vea. Porque efectivamente, cuando llegan los momentos de más dificultad, es ahí donde se conoce la verdad del corazón humano. Es ahí donde queda desnudo el corazón. Es ahí donde se sabe quién es verdadero amigo. Ahí es donde se sabe quién tiene verdadera paciencia. Ahí es donde se sabe quién tiene verdadero amor. Eso se sabe ahí. Y por eso ya decía el refrán latino: amicus certus in re incerta cernitur, que significa: el amigo verdadero se conoce cuando las circunstancias son difíciles, son inciertas. El amigo cierto se conoce en las circunstancias inciertas. ¿Por qué? Porque aparece la verdad. Entonces, en estas circunstancias que corresponden al cuadro que nos describe el capítulo 2 del libro de la Sabiduría, en estas circunstancias de suprema humillación de Cristo, ahí es donde le conocemos el corazón. Ahí es donde sabemos quién es Él. Ahí es donde sabemos que no estaba maquillando nada ni fingiendo nada, que lo suyo no era un papel que estaba representando. Lo que sabemos, lo que aprendemos en la cruz, es que de veras ama, y de veras es humilde, y de veras perdona, y de veras ora. Lo que aprendemos es la sinceridad desnuda de este hombre desnudo. Además, esa desnudez es prácticamente transparencia, y a través de ese cuerpo desnudado, y por las grietas que podemos llamar que son sus heridas, se deja ver Dios mismo. Es la divinidad la que está apareciendo ahí, porque ese modo de amar no puede ser sino el modo de Dios. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores.